Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026.
Comenzamos nuestro recorrido en el Perú y es que a principios de semana se realizó un inusual allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte, procedimiento policial que sería el inicio de una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de declarar prendas de alta gama, lo cual sería bautizado por la prensa como el caso Rolex Gate.
Cuando recorría las calles de Celaya, en el arranque de su campaña como candidata de Morena por ese municipio, Gisela Gaitán fue asesinada.
Por otra parte, en un recorrido de campaña, la candidata por el partido oficial a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, fue asesinada. Un hecho de sangre más que ha conmovido a la opinión pública y que revela la magnitud de la violencia política que sigue padeciendo México.
Dile a Javier Milei que se está equivocando. No está echando ñoquis. A los ñoquis no los echó. Está echando trabajadores que venimos todos los días, que vivimos nuestro sueldo.
Y para el tercer segmento de nuestro programa, nos vamos a Argentina. Examinaremos las implicaciones políticas que tienen las protestas de los trabajadores del sector público registradas esta semana, lo cual se produce ante el despido de 11.000 funcionarios, una de las muchas medidas drásticas de ajuste que tensiona aún más la crispación de un gobierno en minoría parlamentaria mientras intenta llevar a cabo recortes en el gasto público. Todo lo cual ocurre en un contexto socioeconómico heredado ciertamente deficitario y ruinoso para las finanzas públicas argentinas. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 7 de abril del 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, comenzando ya el mes de abril y hemos hecho en esta selección para este episodio, volvemos al Perú, donde hemos hecho varias evaluaciones en episodios anteriores sobre evidentemente una dinámica política muy específica, muy dada pues a las controversias y sobre todo a las turbulencias, dado los aspectos que hemos evaluado aquí en este programa en más de una ocasión, principalmente pues esa dinámica especial de especial tensión que se ha hecho ya tradición en el Perú, como es la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, particularmente en este caso, nos encontramos desde la misma semana pasada con este tema pues, que se ha dado a llamar la prensa latinoamericana en ese sentido, pues no hemos tenido como ese toque de originalidad con respecto a Watergate. Ahora se llama el Rolex Gate, a propósito de estas prendas que bueno, han generado los relojes de la discordia prácticamente y que sobre la cual se ha centrado toda una, o sea, se han renovado nuevamente estas tensiones, estas controversias, sobre todo considerando que el Perú también tiene un largo historial de presidentes involucrados con temas de apropiación indebida de bienes. Y que evidentemente esto, por supuesto, está en el marco de una investigación judicial. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, más allá de los detalles intrínsecos, porque también se habla un poco de las propias contradicciones entre las declaraciones de Dina Boluarte sobre este tema y del allanamiento a su residencia, no solo el tema de los Rolex, sino también otras joyas. Pero me gustaría un poco tu apreciación, considerando también la historia reciente del Perú.
Lo primero que creo que debemos recordar a nuestra audiencia es quién es Dina Boluarte. Ella es una mujer que cumplirá ahora en el mes de mayo 62 años y que en términos profesionales fue funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú, o sea, por consiguiente funcionaria del Estado, entre el año 2007 y más o menos la mitad del año 2021, en que pidió licencia en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para poder presentarse a las elecciones generales de ese año. Y en esas elecciones, y por consiguiente, hasta ese momento, Dina Boluarte no había tenido ninguna incursión en la política. En agosto del 21, entonces, se incorpora para la candidatura de, o con la, en la candidatura de Pedro Castillo por el Partido Perú Libre como candidata a la vicepresidenta. Pedro Castillo gana en segunda vuelta, en una primera vuelta con un bajísimo porcentaje, pero en la segunda vuelta gana frente a Fujimori, a Keiko, y la convierte entonces a Dina en vicepresidenta. Y vicepresidenta que un año y pico después, en concreto con la crisis que se va a estallar en Perú con respecto a Pedro Castillo y a este golpe de Estado trunco, ¿no?, que dio Pedro Castillo, bueno, se va a convertir en la presidenta de Brasil, ¿no? Ahora es objeto de este escándalo, de esta posesión, que es muy difícil de explicar cómo se puede tener una colección de relojes de superlujo, de casi una docena de relojes, que estamos hablando que puede ser en un total de casi medio millón de dólares, en un escenario político como es el de Perú, que se caracteriza por la fortísima, fortísima fragmentación de su sistema de partidos. Y no solo fragmentación del sistema de partidos, sino de partidos que son extremadamente líquidos, que no son nada consistentes, ¿no? De hecho, en ese sentido, Perú es un caso muy atípico en la política latinoamericana, porque realmente quien tiene la voz cantante es el Parlamento, ¿no? Pero claro, un Parlamento que es resultado de una necesaria coalición extremadamente inestable, ya digo, de partidos que no son tales, ¿no? En este escenario, Dina Boluarte, podemos decir que ha tenido la habilidad de configurar una coalición muy heterogénea que la apoya, o también podríamos dar otra explicación, y es que una heterogénea coalición de partidos en el Congreso la ven a ella como un instrumento hábil, con un instrumento absolutamente adecuado para mantenerse en el poder estos partidos políticos, es decir, en el Congreso, ¿no? Y esto, ¿por qué digo también esto? Hoy hay un artículo, tenemos un artículo en Latinoamérica 21 de Fernando Tuesta que habla de algo que ha pasado un poco desapercibido a la opinión pública, y es la reforma constitucional peruana en el sentido de ir contracorriente en lo que está pasando en América Latina y casi diría en el mundo, y es volver al bicameralismo. Perú es un país con una tradición bicameral que se rompió con Fujimori, y a partir del año 92, 1992, Perú optó por una vía de unicameralismo, de cámara única, ¿no? Bueno, esto, 32 años después, o será 34 porque las elecciones próximas están previstas que sean en el año 2026, va a ser diferente, ¿no? Y hay una vuelta al bicameralismo. ¿A quién beneficia el bicameralismo? Bueno, beneficia a políticos locales, repito, muy desarticulados, muy en la lógica de política de candidatos, de individuos aislados, de individuos que representan a intereses muy particulares, repito, muy fragmentados, y que requieren de una presidenta en gran medida débil, que ella sabe que depende de ellos para mantenerse en el poder, y en esta suerte de pacto, vamos a utilizar esa misma expresión que utilizábamos para el caso de Guatemala, sí. Ese pacto de corruptos, ese pacto mafioso, les mantiene ambos en el poder. Claro, estamos en una sociedad, por otro lado, muy abierta, en una sociedad donde los medios de comunicación funcionan, donde hay un cierto periodismo de investigación, y bueno, y es muy fácil seguir los destellos que a veces la clase política dan a los medios, ¿no?
Claro,
y en
claro.
Este caso es la ostentación de Dina Boluarte presentándose a ruedas de prensa, presentándose a actos oficiales cada día con una joya diferente, ¿no? Entonces, cualquier periodista medianamente atento
Claro.
va a observar esto y va realmente a producir una interpretación o va a generar una interpretación de lo que está pasando que admite todo tipo de sospechas.
Claro, y que es importante.
El esperpento llegó con esos 50 y tantos policías llegando al domicilio de la presidenta de la República para hacer un registro domiciliario, algo que también parece absolutamente
claro.
Desproporcionado, ¿no?
Pero, sí, total, total. Y aparte que eso, por supuesto, también está muy, muy reciente, pues, la imagen de todas las controversias que han tenido los presidentes en el Perú y sobre todo la larga sombra de la corrupción política.
Exacto,
que bueno,
llueve sigue, sobre mojado.
Sigue, exacto,
exacto.
¿No?
Sí,
que sigue
sí,
alimentando esa cultura popular que se tiene sobre la política y sobre el desempeño
así
de lo
es.
Público en el Perú. Y en ese sentido, Marisabel, también, y buenísimo que hayas tocado el tema de este artículo, porque claro, este tema de la bicameralidad y unicameralidad forma parte de estos cuestionamientos que también se han hecho también por buena parte de la clase política peruana, que es el tema de cómo podemos hacer para que tengamos un diseño constitucional o un diseño institucional del Estado peruano que no tan solo permita gobernabilidad, sino también de alguna forma, alguna suerte o arreglo de decoro en la función pública. Y este caso, pues por supuesto, viendo esta bisutería fina y este tema, pues también está el tema de las carteras, de Cartier, ¿no? O sea, que evidentemente, pues son muy llamativos a cualquier periodista un poco con el lente afinado, pues por supuesto va a estar ahí presto a la controversia. ¿Y cómo miras tú todo lo que ocurre actualmente en el Perú, sobre todo considerando este pasado reciente, Marisabel?
Yo creo que el problema es, por una parte, un país como Perú sumido en una crisis tan profunda, en otras sociedades eso sería irrelevante, pero en este momento y para esa sociedad, eso es sencillamente una demostración del desprecio hacia lo que son las dificultades que la mayoría de la gente está viviendo, ¿no? Sí coincido con Manolo que fue quizás la decisión que tomaron de hacer el allanamiento en esos términos, me parece que victimiza a Boluarte y su familia. Entonces, ahí hay un argumento para ella utilizarlo porque ella ha declarado que no tiene ningún inconveniente en ser investigada. Sin embargo, eso me parece a mí que es no solo una exageración, sino que eso puede dar a entender que también hay otros intereses que no son precisamente la protección de las, o digamos, una reacción ante una conducta criminal por parte de Boluarte. Entonces eso puede interpretarse como que hay una doble intención allí y eso la puede beneficiar en el corto plazo. Sin embargo, yo sí creo que esto es un indicador de las graves dificultades que se avecinan para Perú. Porque por una parte tenemos esta situación en el contexto de un nuevo reflote del gabinete ministerial de Boluarte, de nuevo vuelve a cambiar sus piezas. Eso indica que ella teme alguna medida de...
Claro, hemos visto que ha sido ya como una tendencia, ¿no? Que cada vez que ha habido un momento como de tensión, de pulsión, ella como que siempre ha buscado la cuestión de cambiar.
Claro, pero es porque teme que la van a remover del cargo, ¿no? Entonces busca aliados. Pero eso también indica que hay una fragilidad y una vulnerabilidad de su gobierno, precisamente por lo que Manolo ha señalado acerca de la fragilidad desde el punto de vista del sistema de partidos, del liderazgo político. Entonces eso es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Pero lo otro es que si hemos estado haciéndole seguimiento a la situación, en Perú se está produciendo una crisis social tremenda que se está expresando, entre otras cosas, en un éxodo migratorio tremendo. No es solamente que venezolanos están llegando a la frontera, ecuatorianos están huyendo del país y también peruanos. Está aumentando el número de peruanos que está intentando cruzar la frontera aquí del sur. Entonces, eso es un termómetro ahora muy eficiente para medir el grado de fractura del tejido social,
claro,
de crisis económica. Entonces, todos estos aspectos que estamos mencionando son solamente una parte del cúmulo de problemas que esta presidenta, por accidente, interina está teniendo que enfrentar, y ella ha dicho que ella va a seguir en el cargo hasta el 2026, pero es que yo creo que eso no depende de ella.
Claro. Y en ese sentido también habrá que estar muy atentos a lo que se vaya desarrollando también en la investigación. La propia fiscalía ya está procesando parte de lo que se pudo recabar. El tema también es que ver hasta qué punto ella misma pueda tener una defensa solvente, porque sus testimonios parecieran ser contradictorios de la primera a la segunda declaración. Obviamente, pues habrá que esperar, pues como muy bien se ha señalado aquí, pues son gestiones que han estado en alfileres, ¿no? Y que evidentemente, pues sobre los cuales estaremos muy atentos aquí en Mirada Semanal para próximas ediciones. Para pasar al siguiente tercio del programa. Se conoció también esta semana la triste y lamentable noticia y conmocionante que co ha conmocionado a la opinión pública en México, y es el asesinato de Gisela Gaitán, aspirante por parte del partido oficial Morena a la alcaldía de Celaya, quien, bueno, en el fragor de una actividad de campaña que en general se notaba festiva. Las imágenes han sido terribles, han recorrido a través de las redes, los teléfonos celulares, han recorrido el mundo entero, y que claro, nos lanza muchas preguntas, sobre todo porque ciertamente estamos como tenemos como contexto un México en que está movilizado en actividades electorales a nivel nacional, y que además de todo esto, pues hay muchos elementos allí que saltan a la opinión pública, sobre todo considerando que es una elección que se está definiendo por dos mujeres que dentro de sus temas de campaña, por supuesto, han tenido que incorporar el tema de la seguridad. Por otra parte, también la misma reacción del propio gobierno ha dejado mucho que desear, sobre todo pues teniendo un día sí y otro día también en las mañaneras un patrón de comportamiento exculpatorio y de alguna forma de acusación permanente a la prensa. Pero claro, evidentemente la gravedad de lo ocurrido, pues con esta abogada, ex militante del PRI, y que, bueno, de alguna forma era una candidata muy competitiva para llevarse a la alcaldía de Celaya, pues evidentemente ha conmocionado y deja, pues, en un tono de mucha preocupación la dinámica política de México. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de esto y cómo lo miras en este contexto también especialmente conmovedor, sobre todo con el tema también de la mujer en política, el tema de los feminicidios en muchas ocasiones, el tema también de la seguridad pública. En fin, ¿cómo miras tú todo lo ocurrido ahorita en México esta semana?
Mira, primero hacer un poco alusión y retrospectiva. En las elecciones del año 2018 hubo 48 asesinatos políticos. En concreto, 28 precandidatos y 20 candidatos a las elecciones de, repito, del año 2018, ¿no? Hay un trabajo de Juan Mario Solís y de Sara Cerna que analizan minuciosamente el contexto, la tipología del crimen político que se dio. Incluso en el propio estado de Guanajuato, muy cerquita de Celaya, en una circunscripción que se llama Apaseo el Grande, José Remedios Aguirre, candidato de Morena, también, hace 6 años también fue asesinado, ¿no? Es decir, es un problema que no es, uno podría decir, bueno, la muerte, el asesinato de Villavicencio en Ecuador este verano que conmocionó a la opinión pública, oiga, no, estamos hablando de un fenómeno que ya empieza a tener una trayectoria, que no es una cuestión de hoy, que no
Claro,
es
que
que hoy las
ya
cosas
pareciera
estén mal.
como un viso de normalidad, ¿no? Y que eso es
Es
lo preocupante.
exacto, eso es lo que me parece extremadamente preocupante, ¿no? O sea, que ya se ha incorporado al mundo, diríamos, al mundo político y al mundo de las relaciones políticas como algo que es absolutamente normal, ¿no? Entonces, pues claro, ya sé que siempre va a haber una disputa política y el reparto de culpas, etcétera, ¿no? pero me parece que es el detonante de una enfermedad, creo que tremendamente, tremendamente preocupante, ¿no? Los políticos son la punta del iceberg, si queremos, son los que dan la cara para bien y para mal, son las figuras más destacadas, y tampoco se trata entonces de pensar que hay graves fallas del protocolo de protección, ¿no? Que sí, que las hay, que evidentemente las hay, esto es clarísimo, es obvio, pero yo creo que está marcándonos otro tipo de problema, o sea, un tipo de problema en el que realmente la violencia se enseñorea del panorama político, donde no hay, por consiguiente, capacidad de, o pareciera que no hay capacidad de respuesta, y que y esto ensombrece todavía muchísimo más el panorama político. Genera miedo, genera incertidumbre, genera también, por qué no decirlo, hastío, y eso supone incrementar la deslegitimación de la política. Claro. Yo creo que este es un problema que Andrés Manuel López Obrador va a arrastrar en su legado, en no haber confrontado este tema seriamente. Yo creo que no lo ha hecho, y que hay una responsabilidad muy grande del jefe del Estado, del jefe del Estado mexicano, para no haber tenido, para no haber afrontado este problema, ¿no? Sus famosos besos, o no, como eran, abrazos y no balazos, ¿no?
Sí.
Que nos quería vender al principio, pues se demuestra que no es evidente, ¿no? O sea, que cuando hay una violencia ilegítima que se enseñorea de la plaza pública, no hay otra manera de combatirla que aplicando la ley y aplicando la violencia legítima.
Claro, claro. Y en ese sentido, por supuesto, también llama la atención que estamos hablando de un presidente que, incluso como lo hemos reseñado en Latinoamérica en 29, se han publicado varios artículos al respecto, donde se ha apoyado mucho en el componente militar y, de alguna forma, estos temas también de seguridad pública, así como también esta dinámica tan compleja que es combatir
Xavi,
el narco.
Ese es un buen punto, porque evidentemente él se ha apoyado en el componente militar, pero ¿para qué? Para darles obra pública, para darles un aeropuerto a los militares, claro, para darles un tren, para darles una refinería, es decir, para darles aspectos del sector productivo y no dedicarles a la tarea fundamental como es el orden público, ¿no?
Claro, claro, y en ese sentido también, sobre todo considerando pues que en México operan carteles con una
Exacto.
capacidad de fuego considerable. Exacto. Y con un control territorial inmenso, especialmente que tiene también un factor determinante también en las propias dinámicas del tráfico de personas, tráfico de armas, entre otras cosas. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú todo lo que ocurre, considerando que, bueno, ciertamente, y uno mira con mucha tristeza, ¿no? El que, bueno, el asesinato de una candidata o la desaparición de un periodista ya se ha convertido en parte de la normalidad, ¿no? De las noticias mexicanas de los últimos años, diríamos, ¿no?
México es uno de los lugares más peligrosos para un comunicador social. Lo es desde hace años. Y a eso se añade lo que Manolo ha señalado sobre los efectos del narcotráfico, que se extienden hasta el tráfico humano, que es otro problema gravísimo. Hemos visto como muchísimos casos de mujeres que son traficadas a México, llevadas a México con falsas promesas de carreras de modelaje, de distintas expresiones artísticas, y resulta que terminan en manos de unas cadenas de explotadores. Y bueno, esa es parte del negocio, pero no el único, porque por otra parte, lo que estamos viendo en la frontera con Estados Unidos es simplemente una expresión de un negocio inmenso que hay con el tráfico de migrantes, que comienza en el Darién, pero no termina allí. Entonces, el problema está en que uno lo que puede argumentar es que México tiene problemas gravísimos para el control de la delincuencia y la criminalidad, que no se trata solamente del narcotráfico. Eso de la participación de las Fuerzas Armadas pudiera ser parte del problema y entiendo que con la autorización por el Senado de México de el ingreso de unos funcionarios militares de Estados Unidos para suministrar apoyo, ellos van a entrenar, no tengo claro cuáles son los parámetros del entrenamiento, va a durar hasta mediados de mayo. Eso ha despertado en algunos sectores sospechas, en otros hay críticas de pérdida de soberanía, pero es que yo creo que justamente ese es el problema, que México no puede con lo que está enfrentando, porque no es nada más el tráfico de fentanilo, el tráfico de armas, el tráfico de mujeres, de migrantes en general. Es que México tiene un problema no solamente en la frontera. Ese no es porque se quiere hacer ver como que es que ellos no pueden con eso. Claro que pueden con eso, porque de hecho ha bajado el cruce en la frontera porque México lo está controlando. Entonces no es por una falta de capacidad, allí es donde entra el tema de cuál es el juego político que hay, porque por supuesto que tienen la capacidad, pero es posible que lo que esté fallando es la voluntad política.
Claro, y exactamente, y en ese sentido, pues por supuesto, pareciera un pase de facturas, ¿no? Un poco la lectura que uno, por supuesto, pudiera adelantar. Evidentemente, pues la investigación sigue su curso y que, bueno, por supuesto, esto tiene un de sus raíces, pues en problemas muy profundos que, evidentemente, también estarán a flor de calle en esta dinámica electoral que se desarrolla en este 2024 y que, bueno, sobre lo cual estaremos muy atentos en Mirada Semanal. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa y nuestra edición, nuestra primera edición de abril, nos dirigimos a Argentina, donde, bueno, ciertamente hemos tenido que, como lo hemos venido evaluando, pues ciertamente se avizoraba, pues, incluso el propio gobierno de Javier Milei ya avizoraba también estas confrontaciones, estas resistencias por una parte, pero también por otras protestas de distintos sectores, principalmente del sector público en algunos casos, y que también habla de esas dificultades que ha tenido que afrontar en el plano político aspectos y medidas que en el plano económico, pues ciertamente están en pleno desarrollo, ha habido avances en algunas partes, pero en otras partes ha sido todavía muy cuestionada muy razonablemente cuestionadas estas medidas tan draconianas, tan radicales en algunos aspectos, y que sin tener el debido respaldo parlamentario, por una parte, pero por la otra también con una poca capacidad de contención o de entendimiento con las distintas fuerzas de la sociedad, pues pareciera que estos primeros 3 meses, casi 4 meses que va a cumplir Javier Milei en el gobierno, pues hablan de una inmensa turbulencia. En ese sentido, pues ¿cómo evalúas no tan solo digamos, el aspecto de la movilización reciente de los empleados públicos, sino también un poco cómo ves el panorama de estos primeros meses del gobierno de Javier Milei, sobre todo considerando pues que el aspecto económico todavía sigue amargamente, digamos, dificultando la vida de los argentinos, ¿no?
Milei lo ha dicho por activa y por pasiva bastantes veces, ¿no? El Estado para él es una asociación criminal. Él ha dicho eso textualmente, ¿no? No estoy haciendo una metáfora. El Estado es una asociación criminal. Y también en otro momento le he dicho, el Estado es el enemigo a batir. El Estado es el enemigo a batir. En la medida, claro, que el Estado argentino tiene contratadas, se calcula, unas 350.000 personas, poco más, poco menos, ¿no? Él ha hablado en algún momento de que esta cifra tendría que reducirse a 300.000. De momento parece que han sido cesados, no llega a los 15, 16.000, parece. Las cifras siempre son un poco contradictorias. Y que, por consiguiente, todavía queda un buen contingente de personal que va a ir a la calle, ¿no? La Asociación de Trabajadores del Estado, que es el sindicato que agrupa a ellos, ha movilizado y, bueno, sabemos que la cultura de movilización, la cultura de piquete en Argentina es muy, muy intensa, ¿no? Y esto va a ser...
Y de mucha larga, de larga data, ¿no?
Va a ser la respuesta, ¿no? Que preludia lo que va a ser en el hemisferio sur un otoño caliente, ¿no? Porque además, claro, hay una incertidumbre enorme en saber cuáles son los criterios. Cierto también que dentro de esta masa de trabajadora hay una serie de trabajos que son pocos, pero que son muy conocidos y que en el argot coloquial se les llaman los ñoquis, ¿no? Porque son trabajos ficticios, ficticios en el sentido de que no hay nada que hacer, pero sí que a finales de mes el incumbente pasa a recoger el salario, ¿no? Es decir, y que eran de alguna manera beneficio a apoyo político y demás, ¿no? Bueno, esto es una realidad, está presente, pero evidentemente es una cantidad, estamos hablando de una cantidad muy pequeña en relación con este número de personas que estamos diciendo, ¿no? Y repito, esta reducción entre el 15 y el 20% del personal estatal que tienen contratos temporales está ahí. Entonces, claro, la respuesta por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado ha sido la movilización. Dicho de otra manera, ha sido evidentemente la calle, ¿no?
Claro.
Y esto, claro, estamos en un momento en el que Argentina, la situación económica no mejora, los precios han subido enormemente, hay rubros que tienen niveles españoles del costo, cuando los salarios son 10 veces menos, ¿no?, que se pueda cobrar en España. Es decir, que en una situación verdaderamente agobiante. Y claro, la consecuencia de eso es un mercado laboral absolutamente, absolutamente cerrado, ¿no? Porque, claro, se ha desplomado el consumo y demás. Especialmente delicado, y hablo de lo que conozco porque he hablado con colegas, es el ámbito de la educación y de la educación superior, de la educación universitaria y también de la investigación, ¿no? El Consejo de Investigadores de Argentina, que siempre tuvo un prestigio notable, pues también está sufriendo unos recortes y una disminución de su plantilla que es tremendamente duro, ¿no?
Claro, y en ese sentido también me gustaría un poco también pulsar tu apreciación, Marisabel, porque claro, todo esto también está ocurriendo y cuando uno mira del otro lado, ¿no?, ve también comiquísimo porque Milei ha hablado de una caja de herramientas, ¿no? Por una parte la segadora esta, ¿no?, la motosierra, y por otro lado la licuadora, ¿no? O sea, hay una cantidad de alusiones a cajas de herramientas, pero claro, pareciera todo muy organizado, ¿no? Pero cuando ves del lado de la oposición, más bien pareciera que la licuadora le pasó por encima a la oposición, porque se ha fragmentado en muchos, como que ha habido como una suerte de feudalismo en esa oposición argentina, en esa nueva oposición argentina, donde está el kirchnerismo, el peronismo no kirchnerista. De hecho, recomiendo un excelente artículo al respecto de Sandra Chorosucha, donde también habla un poco el tema este del Partido Radical, un poco el Partido Radical como ese Partido Radical que bueno, nos recordaba la época de la transición y que de alguna forma evalúa de que, ok, es verdad, el kirchnerismo cometió desmanes impresentables, pero ojo, también esto no debería dar pie a que nos vayamos al otro extremo, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco también tu apreciación, porque ciertamente la calle, como bien ha comentado Manolo, pues se reactiva, y lo cual no es poca cosa en el contexto político argentino, ¿no te parece, Marisabel?
Fíjate, yo creo que esa misma fragmentación de la oposición, por una parte, puede beneficiar a Milei para darle tiempo, para ganar tiempo y poder avanzar en sus medidas. Pero a mí lo que no me queda claro es que él, desde el punto de vista de los ajustes que aspira consolidar, tenga no solamente la posibilidad desde el punto de vista parlamentario, ¿no? Él no tiene realmente apoyo ahí y eso va a ser cuesta arriba. Pero lo otro es que eso necesariamente va a propiciar que aparezca alguna fuerza en medio de esa oposición, y no sé si puedan ser los sindicatos, porque este es un momento crucial para la organización, y esa es una gente que tiene mucha más capacidad desde el punto de vista de su historia, de su compromiso. Y lo otro es lo que dice Manolo, es verdad, no, él no ha cubierto la cuota que aspira de no solamente de despido, sino de rescisión de contratos, terminación de contratos, en fin, no renovación. Es que estamos hablando que él aspira al menos llegar a 50 mil cargos. Eso es brutal desde el punto de vista de una administración pública, no solamente por lo que representa desde el punto de vista, digamos, la óptica de recortar esos cargos es tremendo, pero es que eso va a tener una incidencia en la dinámica de la administración pública propiamente, porque sí es verdad, a lo mejor muchos de esos cargos no son necesarios, pero en el ámbito de la educación, de acuerdo a lo que yo he visto, eso va a ser, necesariamente eso va a tener una repercusión negativa. Y lo otro que me llama mucho la atención es que por una parte le está hablando de estos recortes, pero por otra parte están dando los llamados vouchers educativos. Eso aquí en Estados Unidos, eso ha tenido una repercusión tremenda porque se interpreta como no una amenaza, sino que es un ataque frontal a la educación pública. Entonces, ¿cómo en un contexto de austeridad como el que está planteado en Argentina y Milei argumentando las razones que tiene para implementar estas medidas, es precisamente para hacer un gasto público más racional, pero entonces están dando estos vouchers de
Claro.
educación para educación privada?
Claro, claro.
Entonces, eso no tiene sentido. A mí me parece que allí hay una contradicción y es lo que yo creo que debería estar en el centro de las, al menos en el ámbito de la oposición, en el centro de las críticas, no solamente de lograr consolidar una posición fuerte a Milei, es que él necesita tener una posición consolidada, porque de lo contrario,
Claro.
él no va a poder arremeter contra la administración pública.
Claro, y sobre
No va
todo,
a ser fácil, pero eso
claro,
puede tener, en el proceso puede tener consecuencias serias para todo el
Y sobre
sector.
todo una oposición cognitiva, ¿no? Incluso ya hemos visto que incluso hasta grupos liberales que han tenido mucho auge y predicamento en los últimos años le han hecho cuestionamientos sobre este, sobre la base de esto, ¿no? Como, bueno, no hay plata, pero ciertas correcciones aplican, ¿no? Entonces, claro,
Exacto.
ese criterio, pues por supuesto, sería importante que se enriqueciera el debate, sobre todo porque habíamos visto que en algunos aspectos, por ejemplo, en el caso de las cuentas públicas ha habido una mejoría que no se registraba desde hace 10 años, lo cual es como que, bueno, mira, eso también en algunos aspectos se pudiera ver qué manera se pudiera hacer algo un poco más manejable y que esto no suponga una amenaza a un sector tan amplio en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo el tema de los jubilados, que es otro de los temas sensibles de estas medidas. Y en ese sentido, pues por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando las próximas semanas, porque bueno, también hemos visto que el propio Milei, cuando le ha tocado recular, lo ha hecho, ¿no? Y ha tenido que buscar la forma de, bueno, hacerlo de otra forma. Uno muchas veces, en muchas ocasiones, a regañadientes y de forma pública. Pero evidentemente, pues está todo planteado para que las próximas semanas sean importantes para seguir viendo cómo se desarrolla en esta gestión de contraste y de shock, ¿no? En Argentina. Y bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí y bueno, y sobre todo por las apreciaciones de esta semana que, bueno, arrancamos abril con todo. Así que bueno, nos vemos en Mirada Semanal el próximo domingo.
Buena
Hasta la
semana.
semana que viene.
Los audios para este episodio fueron obtenidos de France 24 en español, Azteca Noticias y Mega Noticias. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.